Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Qué gusto verte por aquí, Paola. Bienvenidas y bienvenidos a Hilando Fino, nuestro tercer episodio de la séptima temporada. Y bueno, pues después de estar conversando mucho y masticando mucho sobre Barbie, sobre las mujeres, la industria del cine, pues cómo no hablar de la belleza, ¿no? Y el día de hoy estamos muy contentas, estamos muy emocionadas. Primero, ¿cómo estás, Paola?
Estoy muy bien, Claudia. Qué gusto verte, qué gusto volvernos a encontrar aquí en nuestro lindo podcast que disfrutamos tanto elaborando. Y además, sí, siguiendo en la mirada y en la reflexión en torno a la belleza, ¿no? En la belleza como sistema de poder, en la belleza como normativa, en la belleza como tensión. Y creo que vamos a tener una súper charla y que finalmente pues los dos episodios anteriores nos pudieron permitir empezar también a problematizar sobre este tema, ¿no? En términos del cuerpo y las nociones de belleza, pero sobre todo lo que representa el juego de la belleza para las mujeres, ¿no? Y entonces tenemos una súper invitada que además quiero montones porque además tengo un afecto especial con ella. Y bueno, me gustaría que nos contaras quién es.
Bueno, les cuento que aquí está con nosotros María Inés Mesta. Es abogada por el ITESO, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago y una maestría en Políticas Públicas y Género por Flaxo, México. Trabajó como asesora en Políticas Públicas y Género en el Ayuntamiento de Guadalajara y también en el Gobierno del Estado de Chihuahua. Fue coordinadora de la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de Naciones Unidas para combatir el feminicidio en México. También formó parte del programa de violencias de género del Centro Universitario para la Dignidad y la Justicia del ITESO. También es profesora en el ITESO y pues actualmente funge como directora de Fundación Marisa. Y bueno, es un proyecto de Pastelerías Marisa que busca contribuir a la erradicación de desigualdades de género y violencia contra niñas y mujeres. Y bueno, aquí hay muchos afectos, hay muchos cariños y pues un gusto tenerte, Marines. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Ya desde el preámbulo de este podcast ya empieza la plática bastante sabrosa, entonces estoy muy emocionada de a dónde nos va a llevar la conversación el día de hoy. Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí, Marines. Bienvenida.
Oye, Marines, y pues para abrir la conversación, cuando hablamos de belleza en las mujeres hoy en día, ¿de qué características y valores estamos hablando hoy en día? ¿Todavía es vigente ponernos a hablar de esto? ¿Qué encuentras tú?
Pues bueno, la belleza como un mandato cultural siempre ha tenido como un discurso hegemónico la blanquitud, la juventud, los rasgos europeos. Bueno, no siempre. La belleza también ha sido un concepto que ha ido cambiando de tiempo en tiempo, pero generalmente ha sido asociado pues al discurso dominante que ha sido sobre todo pues eurocéntrico y de blanquitud, ¿sí? O sea, racista, clasista, pues con estos tintes de diferentes mecanismos de poder que se entrelazan y que van pues dictando los cánones de qué es, cuál es la definición de una simetría desde los griegos, la helénica, ¿no? Que el color de piel, las facciones, color de ojos, etcétera, etcétera. Ahora, sí vemos en tiempos recientes que a raíz de los movimientos sociales, a raíz de la exigencia de que haya mayor representación en medios de comunicación y medios de pues audiovisuales masivos, se ha ido ampliando este concepto entre la propia exigencia ciudadana de que haya mayores y mejores y que se haga un mejor trabajo por mostrar la diversidad de las personas, porque también hay que decirlo, son cánones que son sumamente restrictivos y que tienen una temporalidad si están asociados a la juventud para empezar, y en el caso de mujeres en particular, estás hablando que es un rango de 10 años, 15 años, y que aparte empieza con una sexualización de las infancias, sí. Que tiene que ver también con juventud, desde muy temprano, y que ya las actrices de Hollywood, que aparte son como el epítome de la belleza, ya a sus 35 están haciéndolas de mamás de actores de 30. O sea, ya se considera que tus mejores épocas ya fueron y que pues digo, esto que tiene que ver con la edad. Pero además, si tienes, o sea, si eres una persona de origen afroamericano o africano o indígena, pues también eso te ha sido como un espacio de exclusión histórica, de representación, pero que cada vez más vemos que se va rompiendo el canon con, pues, con diversidades desde el movimiento de personas latinoamericanas que cada vez están impregnando más Hollywood, etcétera, pero sí sigue siendo una visión, pues, de mujeres delgadas, altas, esbeltas, para, y blancas, jóvenes. Entonces, si bien sí se ha ampliado todavía en representación y en comerciales, por ejemplo, en México, vemos que las familias mexicanas que vemos en la calle, pues no se parecen necesariamente a las familias que nacen en el que aparecen en el comercial de Fabuloso, donde todo mundo es blanco, donde todo mundo es joven,
claro.
Donde pues sí sigue siendo un poquito lo que nos siguen vendiendo y lo que seguimos consumiendo, pero que sí hay, a raíz de la autonomía de los diferentes movimientos, un poquito de resistencia y ha habido una mirada más amplia para diversidades corporales, étnicas, etcétera, etcétera. Entonces creo que estamos en un punto de quiebre. ¿A dónde nos va a llevar y a qué nuevas estructuras de poder va a generar? Porque también sabemos que esos movimientos luego generan reorganizaciones. No necesariamente es liberación para todo el mundo, sino que se va transfiriendo el poder de un grupo a otro. Y pues habrá que ver hacia dónde va.
Claro, me parece bien importante esto que colocas, María Inés, de bueno, sin duda, por supuesto, hemos empezado a encontrar o hay, y siempre ha habido, creo, por supuesto, pero a lo mejor son más visibles también por la manera en la que ahora se divulga la información y tenemos acceso a ellas, estas grietas, ¿no? Estas distintas grietas en donde encontramos salidas para revertir estos mandatos, como el mandato de la belleza, ¿no? Y el mandato social y cultural de la belleza, que sin duda es, como bien dices, es, ¿no?, eurocentrista, occidentalista, capitalista. Pero yo lo que sí creo es, sin duda, por supuesto que hay muchos movimientos y entre ellos, por supuesto, que el movimiento feminista, el movimiento decolonialista dentro de los feminismos, me parece que es uno justo que ha puesto, ¿no?, ahí el acento muy claramente a interpelar, ¿no?, esta imagen y esta noción de la blanquitud como belleza, pero también como inteligencia, pero también como capacidad, claro, pero también como empoderadas y todas estas nociones que van entrañando al feminismo blanco. Sin embargo, sí creo que si bien están ahí esas sacudidas, están ahí esas grietas y algunas personas tenemos acceso a esas reflexiones, me parece que la mayoría de la gente, la mayoría de la población, la mayoría de las chicas, de las niñas, de las jóvenes y de las adolescentes no están accediendo todavía a esas reflexiones y están con el teléfono celular en la mano todo el día, sí, y accediendo a redes en donde creo que estas imágenes y estos cánones de belleza son además cada vez, se sienten o se palpan cada vez más cercanos, ¿no? Entonces ya no es, claro, la artista, ya no es la cantante, ya no es solo esa, sino es la vecina que, ¿no?, que tiene muchísimos likes y que tiene muchísimos seguidores, la sobrina ¿no?, del familiar. Entonces, de alguna manera son, uh-huh, referentes más cercanos y entonces este imaginario del ideal de belleza ya no está allá lejos y digo, bueno, lo que pasa es que ella tiene todo para, ¿no? Es ahora la que conozco, claro, con la que voy al gimnasio, con la que va conmigo a la clase, ¿no? Y entonces sí creo que de alguna manera también son encontronazos muy duros, ¿no?, para las chicas, para las jóvenes, que están continuamente, me parece que el cuestionamiento al cuerpo, uh-huh, ¿sí?, y la inconformidad con el cuerpo es más presente y más latente, ¿no? Hoy en día, justo por la manera en la que, sí, también las redes están ahí. Entonces, yo quisiera como preguntarte un poco, en los tiempos contemporáneos, tomando esta reflexión, si bien, sí, sin dejar de lado la importancia de seguir interpelando a los cuestionamientos que nos permitan develar esto y poderlo transformar, ¿qué lugar tiene actualmente, digamos, en los tiempos contemporáneos, la belleza, su procuración, su mantenimiento en la vida de las mujeres y en la vida hoy en día, la verdad que de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, porque creo que no salimos bien libradas ninguna.
Híjole, sí, no, definitivamente la cuestión de las redes sociales, si bien permite como cierta autonomía de dónde obtienes la información, a quién sigues y de dónde obtienes tus referentes, también está generando este problema donde constantemente estamos siendo bombardeadas por personas que aparte con un montón de filtros, ¿no?, también así con un, sí, montón de herramientas tecnológicas que abonan, claro, estos discursos que modifican, que pues sí, las exigencias de ser verte y tener, pues están siendo sumamente reiterativas y las estamos consumiendo muchas veces al día. Ahora, yo creo que hay mucho, o sea, no hay una sola comunidad de consumo en este tipo de cuestiones. Si bien tenemos como a un prototipo de adolescente que sí está consumiendo esto, también vemos más jóvenes feministas que nunca que están resistiendo y oponiendo, que están buscando formas de resistir este mandato y están saliéndose de los cánones de belleza de manera mucho más, como desde mucho más chicas que lo que a lo mejor nuestra generación alcanzó a dar con estas realizaciones, con estas reflexiones, sino que ya desde ahorita dicen, ¿sabes qué? Para mí, la lampiñez, ¿no? El no tener pelos en las axilas, en las piernas, no es un tema. Y no solo eso, para mí es una forma de resistirme a este mandato, que aparte implica un montón de gasto, ¿no? O sea, porque también sabemos que no es lo mismo comprar un rastrillo azul que un rastrillo rosa. Está esta cosa que se conoce como el pink tax o el impuesto rosa, que desde un corte de pelo, un hombre con pelo largo, una mujer con pelo largo, el costo del corte de pelo es distinto, desde un tinte de pelo, desde depilaciones y toda la serie de cuestiones a las que nos sometemos, pues es súper más costoso, es dinero y es tiempo. Pero que también, sí siento que el hecho de que pensemos en la belleza, no solo desde un lugar de poder, que sí es, y de un mandato, que sí es también, sino también como un lugar de expresión, porque la belleza, aparte de ser una cuestión física y que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver con la apariencia, también la encontramos en todas partes. También es una forma de expresarte. La belleza es el arte, la belleza es la música, la belleza es el paisaje, la naturaleza. Entonces también cómo resignificamos el concepto y cómo nos oponemos al tipo de belleza que nos consume, que nos dice que no somos lo suficientemente buenas, que nos dice que no somos lo suficientemente jóvenes o que ya dimos de nosotros lo que teníamos que dar o que nunca vamos a ser suficientes y que nos traen un ciclo de consumo constantemente. ¿Cómo hacemos para decirles que la belleza está? O sea, me apropio de ella porque pues la verdad es que la belleza existe, pero no es una cuestión a la que tengan acceso o que simplemente caracterice a un grupo específico, sino cómo la encontramos en la diversidad, cómo la encontramos en mil cosas que no son consumibles, cómo la encontramos en la naturaleza, que eso es como un poquito cuando sí te quedas así como medio pasmada de, órale, este atardecer no lo encuentras en ningún lado y todo el mundo tiene acceso a él, ¿no? Entonces es pensarlo. O sea, sí creo que las redes sociales hacen una especie de aspiradora ahí donde te están... Sí. Alimentando constantemente de una serie de mandatos y también que y de que es salud, ¿no? Con estas nuevas empaques de bienestar y de wellness y de es que yo como nutritiva cuando es una como nueva variante de desórdenes alimenticios, ¿no? Uh-huh. Y cuando el costo de estos alimentos saludables es altísimo y que al final del día si fuera súper saludable pero te produjera un aumento de peso, pues también no sabemos qué tanto la gente estaría como entrándole a esa dinámica.
Sí.
¿No?
Oye, Marines, creo que nos estás haciendo una invitación, ¿no? A cómo, o sea, pienso a cómo acompañar a chicas, ¿no? En el trabajo que hacemos con adolescentes, con mujeres jóvenes. Nos hablas de estos otros lugares de resistencia, otras expresiones que decía Paola, pues no están al alcance de estas reflexiones de todas y todos. Y me hace pensar, me preocupan a mí muchísimo estos discursos de salud, ¿no? Me parece porque entonces pareciera que ya no se puede decir nada, ¿no? Porque todos y todos aquí estamos de acuerdo que hay que hacer ejercicio, ¿no? Que hay que tomar el licuado verde en la mañana, que hay que empezar a tomar vitaminas, un montón de cosas, pero que no sé si terminan siendo también una trampa de la cual somos partícipes todos y todas. Y también me hace pensar, cuando hablamos de la belleza como sistema de poder, cómo se ha sostenido, cómo somos, si somos unas y todas aquí, hemos sido vigilantes del cuerpo de las otras, por ejemplo, de la belleza de las otras, hacemos el comentario, reforzamos cuando alguien bajó de peso, reforzamos con qué bonita te ves hoy, cómo participamos de que se sostenga esto. Nos ofreces como una mirada de ver la belleza, que podemos ser bellas en distintas etapas. Pienso en las actrices no me sé el nombre de las actrices, pero que mostraron sus canas, ¿no? Y lo que provocó en redes verlas con su cabello blanco y no teñido y no sostenido, porque la edad y la juventud no se sostiene y dura muy poco, ¿no?
Sí, y también este acto político de tomarte una fotografía sin maquillaje, ¿no? Ajá. Como si fuera una cosa así de...
¡Oh! ¡Qué reto!
¿No? Exactamente, uh-huh. Cuando, pues digo... Pero también es la realidad de muchas personas. Tú en el mundo, o sea... También creo que de pronto miramos mucho como estos grandes lugares simbólicos de la belleza, pero que también siempre hay... bueno, es que yo siempre ando viendo donde... O sea, como lugar sospechoso, como que ¿qué es lo que nos estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos estamos viendo aquí? Y en el día a día también ves pues gente que se dedica tiempo, lo que tú quieras, o más bien como otras nomenclaturas de belleza. Hay ya movimientos culturales que en sí... Su canon de belleza es otro. Hablemos, por ejemplo, de esta cultura buchona que se le llama, que tiene que ver y que es muy común en el norte, o sea, no necesariamente, o en ciertos grupos culturales, tal, 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 y que sus parámetros sí. y sus exigencias existen, pero son otras, muy distintas, sí. uh-huh. y son valoradas de manera distinta por un público completamente distinto, por una mirada masculina consumidas de manera distinta, y también dan acceso a poder. Porque otra cosa que pensaba cuando me hicieron la invitación de la belleza y lo que me provoca, incluso de mi propio tránsito dentro de mi feminismo, como hubo un momento en que yo era como, vístete floja, despéinate y nadie tiene por qué decirte qué hacer. O yo mis esfuerzos así sobrehumanos por no decirle a mi sobrina que se ve linda cuando se ve lindísima, claro. porque no quería. Y cómo vas como también matizando esta pues rechazo a algo que también es más bien, no es la belleza en sí no es algo malo. Lo que tiene de malo es cuando pensamos, cuando el acceso a los espacios, a los trabajos, uh-huh. a los derechos, a la representación, a los recursos, está vinculado a esto. Y cuando la opción de ser bella de otra manera o de que no te importe la belleza o de envejecer, que ni siquiera es un tema de opción, uh-huh. porque es la cosa, lo único que como claro. que nos une a toda la raza humana es que el tiempo va a pasar claro. y no puedes sostenerte en los 22 años por mucho que le inviertas. También pensar en cómo me vuelvo a ser amiga de algo que tampoco necesariamente tiene por qué ser malo si le damos una mirada inclusiva, amplia, si empezamos a entender la belleza desde otros lugares que a lo mejor no son el discurso hegemónico que no habíamos visto y que acuerpan y que le generan una... sensación positiva a la gente, porque al final del día sentirse linda bajo tus parámetros, pues es lindo, ¿no? O sea, hay veces que nadie te va a ver, no va a salir de tu casa, pero tú dices, hoy traigo ganas de pintarme la boca o no pintarme la boca y cortarme el pelo de esta manera que me gusta y que me hace sentir linda para mí o para, no sé, porque también esto me lleva a la reflexión de por qué luego estamos fiscalizando mucho los atributos femeninos. O sea, otra vez, la belleza que ha sido la asociada con lo femenino versus la inteligencia que ha sido. Entonces, claro. la inteligencia tiene como un peso legítimo, ¿no? Como si no fuera otra escala de valores y de poder. Y como si no estuviera atravesada también por experiencias de vida, claro. privilegio, blanquitud, etc. Entonces, ¿desde dónde enunciamos la belleza y qué posibilidades transformadoras e inclusivas tiene como para que más personas quepan y la puedan experimentar desde sus propios términos?
Me gusta mucho esta comparación que haces de la belleza y de la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Porque ambas han sido pues socialmente siempre valoradas y súper valoradas, ¿no? Digamos, a veces sobrevaloradas, creo, ¿no? Y cómo alimentar la inteligencia, cultivar la inteligencia, es algo que... Siempre, o sea, nadie rechaza, ¿no? Nadie dice qué barbaridad, ¿no? Cómo le dedica de tiempo al estudio, cómo le dedica de tiempo a la lectura.
¿Cuánto
gasta? ¿Cuánto gasta en libros, no? Entonces, está, ¿no? En general, bueno, creo que es poca la gente que quizás lo rechace, pero en general estás también en esta valoración, ¿no? Y que hablábamos antes de iniciar el episodio un poquito de estas condiciones, digamos, naturales y biológicas también, que también están vinculadas con ciertos cuerpos y cierta ¿no? Cierta configuración corporal y estética que te hacen ser o no ser bella, ¿no? De nacimiento sin tanto trabajo. Igual sucede también con la inteligencia, ¿no? Y entonces esta reflexión que haces de también el cultivar la inteligencia, el desarrollarla, ¿no? El desarrollar el pensamiento inteligente y el pensamiento crítico y la capacidad analítica requiere, por supuesto, recursos, tiempo, un cierto claro, contexto, ¿no? Social, cultural, económico, político, que permite o no permite. Igualito sucede también con la belleza, ¿no? Entonces, quienes tienen para, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante esta comparación que haces, ¿no? Porque sí creo que como sociedad valoramos y le damos peso a ciertas cosas y sin duda la belleza ha estado ahí colocada en el centro y hemos tratado de resistirla y de problematizarla en algunos momentos y algunas personas, me queda claro que no todo el mundo, pero hay otras nociones que también son materialización de estas desigualdades y de estas inequidades, ¿no? Y no las confrontamos, ¿no? Y me llevaba también a pensar en la trampa que hablábamos un poquito antes con relación a la salud,
sí,
al cuerpo y a la salud, y cómo ahora también ha sido un mecanismo tramposo que nos hace como sociedad, ya muchísimas mujeres caer ahí en esta trampa de decir, no te puedo cuestionar, ni modo que te cuestione que quieres, claro, ser saludable. Y entonces utilizar, ¿no?, el pretexto de la salud o de la estima propia, que también ha estado ahí súper atravesado, ¿no? Como justificantes ahora de centrarse también en el esfuerzo de trabajar y de estar centrados en la belleza. Y ahí me gustaría un poco preguntarte, ¿cuáles son los costos que observas tú que tenemos las mujeres o que viven las mujeres por tratar de mantener estos cánones y estas exigencias de belleza que siguen bien que mal ahí establecidos, ¿no? Y que aunque cambie la variante o el caminito por el que nos acercamos a la belleza, ahí están, ¿no? ¿Cuáles son los costos para las mujeres, ¿no? Y luego te preguntaría, ¿cuáles son los costos de resistirse?
Híjole, a ellas. O sea, es que los costos para las mujeres en casi absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida tienen que ver con esta necesidad de demostrarle a todo el mundo. O sea, sí seguimos muy enganchadas todavía en esta lógica de complacer. O sea, incluso para resistirnos, queremos la aprobación de que estamos resistiendo de la forma correcta. Y tomamos, o sea, el costo mental, la energía invertida en estas maromas que hacemos por tratar de ser todo de la mejor manera todo el tiempo, es creo que el costo, un costo que aparte yo he observado en la salud.
Claro.
O sea, eventualmente,
la salud mental,
¿no? las mujeres, creo que 9 de cada 10 es la cifra, y si no es, luego les confirmo cuál es la correcta, de enfermedades autoinmunes. Uh-huh. O sea, porque el costo emocional, claro, o sea, las mujeres padecemos mucho más de eso, claro, porque el tratar de ser bella a quien le importa y quien recibe ese mensaje y trata de... Y a quien no, también el costo de resistir es dar unas maromas, claro, de salirte de tu camino también y muy poco espacio para reflexionar realmente qué quiero yo. ¿Qué quiero yo? ¿A quién le estoy dando gusto yo? Porque si también le estoy dando gusto a mi clica feminista, porque para todas mis amigas feministas, entonces cualquier persona con X o Y características es una persona superficial, que no trae profundidad o que no entiende el movimiento o que gasta un montón en tal, pues es muy desgastante. Y yo sí creo que aparte del tiempo, o sea, sí tiene efectos a largo plazo en nuestra salud física y no en el tema de salud como hablábamos ahorita de positividad, de que está bien y sonríe la vida y date tiempo para hacer 10 saludos al sol y si no te quieres y todas estas cosas, sino sí, más bien el cambiar un discurso que nos dice qué hacer por otro que nos dice qué no hacer, también claro, es algo. Claro. O sea, el poder no es oblicuo, no es una cosa así que no tiene como una agenda ni una intención y está constantemente en diálogo con otras cosas y está constantemente en tensión y está siendo disputado. Y la verdad es que los movimientos con los que nos identificamos, feministas, movimientos sociales, han avanzado un montón, pero también han sido cooptados por las marcas, también han sido... Claro. Entonces ahora es como vemos cómo se transforman estos discursos de belleza, pero ya no es belleza, ya es salud. Y ya es salud porque tú eres una persona íntegra, porque tienes que... Claro. O sea, porque parte...
Porque tu cuerpo es un templo.
Porque parte de tu mandato de ya no ser bella es dedicar ese tiempo a lo mejor que dedicabas a pintarte, a estar fit, a comer bien, a cocinar... crudivegano, libre de gluten, free range. O sea, sí, digo, cada quien que sí. coma lo que quiera al final del día, sí. Con eso no nos metemos, pero no son accidentales. O sea, hay que sospechar y hay que estar atentas también de dónde se van moviendo, porque sí vemos como que ya diversidad y todo esto, pero también vemos otras cosas que van surgiendo en paralelo y están vinculadas. Entonces es hacer este trabajo como muy fino de ir viendo más allá de lo que estoy consumiendo constantemente como discursos dominantes. ¿Yo qué quiero ahí? ¿Yo qué pienso de esto? ¿A mí qué me mueve? ¿Es compatible con mi realidad? Porque luego también son precios impagables, ¿no? O sea, el tener una vida fit de ciertos tipos, pues el espacio público no necesariamente está disponible para las mujeres a muchas horas del día. La comida saludable, si bien en mercado, o sea, si bien siempre ha habido como lugares también donde la consigues fresca y tal, pues la espirulina, o sea, ¿qué es la espirulina para mucha gente, no? O sea, ¿qué es eso? Y luego ya no puedes comer azúcar blanca y luego ya no puedes comer pan y luego llegan como toda otra serie de mandatos sustitutos que también te drenan.
También.
Y que te ocupan todo el día estar cuantificando qué te metes a la boca, cuántas horas de spinning o de meditación estás haciendo para considerarte ahora que estás cumpliendo con como la integralidad de la persona ya no vista desde la apariencia, sino desde otras cosas, pero que siguen siendo otra vez una escala de valores que consume y que ocupa.
Y me da la impresión de que entonces el sujeto está, no está anclado en una estructura, ¿no? No está anclado en una estructura. Tú solito eres responsable de latillarte, de castigarte. Soy culpable porque no estoy haciendo suficiente. Y me preocupa mucho cuánto tiempo invertimos en esto, en estos pensamientos. Cuánto nos ocupa esta revisión, ¿no? A lo largo del día, a cuántas mujeres nos mantienen esto, ¿no?
Claro, y además como no es el mensaje solamente que viene desde fuera, sino ese mensaje que nos decimos a nosotras mismas continuamente, ¿no? Y que estamos ahí en ese juicio, ¿no? Y cuánto energía, cuánto tiempo le gastamos y le dedicamos ahí, ¿no? Y también este riesgo que yo veo, esta grieta, pues, que veo también tan riesgosa de tú eres responsable de ti, ¿no? Esta anulación de lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Por el individuo como responsable de... ¿no? De su salud, de su belleza, de su inteligencia, de su capacidad, de su desarrollo, de su potencialidad, de su empoderamiento, de su, ¿no? Entonces eres tú, ¿no? Y entonces eso, o sea, esta visión tan individualista, ¿no? Y entonces, ¿qué vínculos estableces, ¿no? Claro. Y qué hay de la colectividad y qué hay de los vínculos importantes en la vida y qué hay.
Y qué, ¿no?, hay del de gozo y qué hay del compartir y qué hay del parar y qué hay del descanso y qué hay del esparcimiento y qué hay del no ocuparse tanto de existir, ¿no? O sea, si a ese mandato, a ese cúmulo de mandatos le agregamos aparte la dimensión de género que tiene que ver con maternidades, donde aparte son responsables de lo que se meten a la boca, de las...
ellas y los demás.
Los niños, no. Ajá. Entonces, no, bueno. Y todo lo que implica también en este mismo canon de belleza, yo, me ha tocado ver, yo, para las personas que nos están escuchando y no sepan, yo ahorita estoy embarazada por primera vez a mis 40, pero he recibido un montón de comentarios de no se te nota, como que hay una cosa muy loca ahorita de que las personas embarazadas no se vean embarazadas.
Ay, no.
O suban bien poquito de peso o bajen de peso en friega. A los no sé cuántos meses ya tienes que haber corrido 4 triatones, haber hecho 170 horas de CrossFit. Está también como que moviéndose hacia otras esferas que de por sí ya son gravosas en sí mismas, como generar un cuerpecillo dentro del tuyo y que aparte tienes que estar cuidando qué te metes a la boca y otra vez con los discursos de que si es azúcar, que si no, que si cuántos kilos llevas. Y es, o sea, como que pareciera a veces que no hay salida, porque incluso gente que te quiere y gente bien intencionada, pues seguimos también repitiendo las cosas de qué bien te ves, no has subido tanto de peso, si has subido tanto de peso.
Claro, y ahí está, finalmente, como un dispositivo de poder. Exacto. La belleza, porque bien que mal, pues todo esto tiene que ver con la apariencia física, ¿no? Claro. Con este vínculo que decíamos de la belleza, la salud, el bienestar, ¿no? La estima propia y todo, y se encierra en ese circulito, pero nos termina envolviendo como vorágine, ¿no?
Y esto que dices,
como rulo.
Demostrar que por el cuerpo no pasa la vida, ¿no? O sea, como ¿no? Que no pasó un embarazo, que no pasó el tiempo, que no pasó las experiencias que todos y todas tenemos, que no se note, ¿no? Y que se mantenga.
Que no se note el estrés, que no se note la pandemia, que no se note la tristeza que tiene que ver con un duelo. O sea, sí es. Sí. O sea, sí. El discurso de la apariencia ha pasado de la apariencia, porque también las marcas y los discursos dominantes ya se dieron cuenta de que ahorita no podemos andar tan superficiales porque luego nos van a cancelar, nos van a funar y nos van a sacar de todos lados. Entonces ha ido migrando a otras cosas. Entonces no puedes estar triste porque le es incómodo al sistema. No puedes estar enojado porque todo lo que tiene que ver con una apariencia de no bienestar acaba siendo como la nueva fealdad, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que los matices son lo que hacen la vida rica y bonita y lo que compartimos como humanidad. También, ¿cómo vas a conectar con la gente y con las redes sociales que decíamos? A ver, ahorita con todos los mensajes que recibes, si tú ves que todo el mundo está vacacionando en Aruba y haciendo 18 horas de ejercicio y comiendo cosas libres de gluten todo el día y tú estás en tu oficina, como la mayoría de la gente estamos en nuestra oficina, comiendo galletas o el vaso de fruta o lo que tengas a la mano, porque también a veces la vida no da para más, pues empiezas con una serie de culpas que también acompañan esta cosa de, a ver, ¿a qué estoy haciendo yo raro? Que estoy aquí metida en la oficina, soy la única persona que no anda en el safari africano en este momento, pues porque seguimos maquillando, o sea, otra vez, la belleza y lo que ya no nada más está en el físico y no nada más está en el cuerpo, sino también está en lo que aparentamos que nos envuelve como en nuestro estilo de vida. Entonces, así, ¿a dónde están migrando estos conceptos que eran a lo mejor muy noventeros, como de la belleza helénica clásica de supermodelo de los noventas? Y ya se llaman de otra manera y no los hemos percibido con tanta astucia y hemos caído y seguimos cayendo, porque también al final del día humanidad, pues en algunas prácticas, pero pues hay que hacer el ejercicio de ir desembarañando que, claro, de porque hacemos lo que hacemos.
Y echarle luz y preguntarlo. Claro, sí, sí. Ay, pues me encanta y se nos acabó el tiempo, para variar, que nos choca que se nos acabe el tiempo, ¿no? Y bueno, hoy les queremos recomendar una lectura que está a todísimo dar, que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Es un libro de una filósofa maravillosa que se llama Tamara Tenenbaum y el libro se llama El fin del amor. Querer y coger. Y el libro es fabuloso, todo el libro, pero tiene un capítulo que le viene como anillo al dedo a este episodio, que además pueden encontrar el libro en línea y si lo pueden comprar, está con Editorial Ariel. Por supuesto, acuérdense que siempre los libros pues en físico son mucho más disfrutables y son deliciosos, pero también lo pueden encontrar en línea y vale mucho la pena. El capítulo 6 se llama Espejito, espejito, y la verdad es que cuestiona de una manera súper crítica y súper linda y muy clarita además y muy divertida. ¿Qué onda con cómo concebimos y cómo percibimos la belleza en el tiempo contemporáneo? Hace un análisis también de otros libros, como el de el mito de la belleza de Naomi Wolf, ¿verdad? Que también es muy, muy bueno, de los 90, ¿no? Pero bueno, ella 30 años después viene a problematizar de otra manera la noción de belleza y les va a encantar también. Entonces, súper recomendable para que se echen una rica lectura.
Paola y Marinés, muchas gracias. Y fue un gusto conversar, creo que nos reímos mucho. Y pues bueno, les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast y Amazon Music. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias, Marinés.
Hasta luego.